La verdad es que teníamos ganas de charlar con usted sobre, por supuesto, aprovechando siempre las excusas que uno busca en periodismo, ¿no?, a propósito del 25 de mayo. Y quería preguntarle puntualmente algunas cuestiones que tienen que ver con algo de lo que usted se ocupó mucho a lo largo de su carrera, que es el revisionismo histórico, ¿no? Los hombres que fueron importantes en la historia, pero que algún sector también de la historia oficial los dejó afuera. Y me acuerdo, entre otros, y a propósito de un documental que vi en la televisión pública no hace mucho tiempo, una de las grandes figuras podría ser, como no, un olvidado de la historia argentina, que es el Chacho Peñalosa, por citar alguno. Y le quería preguntar, ¿quiénes son los olvidados de la Revolución de Mayo que la historia después no los consagró, pero que sin embargo tuvieron una participación activa y que fueron necesarios e importantes?
Hay varios, y había algunos cuya imagen está no olvidada, sino distorsionada, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, yo diría que la historia oficial, que es una historia conservadora, digamos, escrita por la oligarquía porteñista y que tiene sus continuadores actualmente en todo un sector, digamos, ¿no?, de historiografía oficial, por ejemplo, que considera que la historia es la obra de los grandes hombres. Uh-huh. Es decir, los grandes hombres se despiertan un día y deciden revoluciones, batallas, gobiernos, etcétera, y niegan la participación de los sectores populares, cuando en realidad nosotros consideramos que los hechos históricos, las circunstancias, son producto de movimientos sociales, claro, de los cuales los sectores populares siempre son protagonistas, ¿no? Por ejemplo, cuando nos cuentan el 25 de mayo, nos lo cuentan sin la participación de los sectores populares, que fue muy importante. Los sectores populares participaron sobre todo organizadamente por dos vías. Una, por los patricios. O sea, los patricios, como se sabe, después de la primera invasión inglesa, como se sabía que venía la segunda, uh-huh, las armas pasaron al pueblo. O sea, ante la incapacidad de las fuerzas regulares españolas de oponerse a la invasión, las armas pasaron y se organizaron las milicias, que eran organizaciones democráticas, donde los soldados elegían a sus oficiales. Tal es así que Saavedra fue el jefe, ¿no es cierto?, de los patricios, siendo un vendedor de vajillas, ¿no? O sea, el Sarmiento no tenía ningún antecedente militar, uh-huh, era un hombre prestigioso. Y los patricios, es decir, de la gente del pueblo con armas en la mano, estacionada dentro del fuerte, fueron una muy poderosa presión sobre los distintos cambios que fue teniendo la situación en la Semana de Mayo hasta desembocar en la Junta. Y los otros sectores fueron los chisteros, es decir, esa patota, por decirlo de manera, ese grupo de choque que conducían French y Berutti, que era un grupo de choque como los que conocemos hoy en las hinchadas de fútbol, o conocemos en las elecciones sindicales o en las elecciones municipales. Era se les llamaban los chisperos porque utilizaban armas de fuego a chispa, que eran las de aquella época, uh-huh, y que tuvieron una participación fundamentalísima, no solo alborotando las calles y todo, pidiendo un gobierno abierto del 22 de mayo, que finalmente fue concedido porque el virrey era el que escribía las invitaciones. Es decir, el virrey y sus asesores dijeron, bueno, ¿por qué no vamos a enfocar el 22 de mayo un mercado abierto, si total las elecciones las vamos a ganar nosotros, porque nosotros somos los que hacemos las invitaciones? Y efectivamente se repartieron 450 invitaciones a funcionarios, comerciantes ligados al gobierno, propietarios, etcétera. Un voto muy, muy, muy calificado.
Muy calificado, por supuesto.
Pero resulta que finalmente, como sabemos, de esa reunión salió la defenestración del virrey. ¿Qué había pasado? Que los chisteros, la gente esta, digamos, los patoteros, diríamos, de French y Berutti, estaban estacionados en las arcadas de la Plaza de la Victoria, como se llamaba entonces, y dejaban pasar a algunos y a otros no los dejaban pasar.
¿A quiénes dejaban pasar y a quiénes no?
Obviamente dejaban pasar a los que iban a votar en contra del virrey, y no dejaban pasar a los partidarios del virrey.
qué vergüenza ha dicho en estos tiempos, ¿no? Titulado por Clarín, claro. Me imagino yo.
Y por eso ahí está donde se termina el misterio bastante absurdo de las escarapelas, ¿no es cierto? O sea, las escarapelas eran lo que servía para identificar unos de otros, ¿no? Y no tuvo ningún sentido patriota en ese momento porque no existía.
Claro.
Ni existían los colores, o sea que... Pero, digamos, esto que se ha desconocido y para mí ha sido objeto de una investigación, es interesante porque explica por qué en la jornada del 22 de mayo, cuando todo indicaba lo contrario, cae el virrey con la presencia de nada más 200 y pico, es decir, un poco menos de la mitad de los invitados habían concurrido, y de esa mitad la mayoría se pronunció en contra del virrey. La historia cambia mucho, nuestra visión es de... Nosotros llamamos la historia nacional, popular y federalista. Uh-huh. La historia cambia mucho cuando se la ve desde los sectores del poder que cuando se la ve desde los sectores populares.
Absolutamente. Yo particularmente he leído algunos libros a través de Norberto Galasso, digo. Y
no?
También he leído libros de Félix Luna. Entonces uno encuentra grandes diferencias y sobre todo esto que usted menciona, me parece, ¿no? La importancia de los sectores populares realzados en algunos y ninguneados en otros sectores.
Pero Norberto Galasso, sin duda, es un gran historiador. Tenemos alguna... diferencias, digamos, pero yo lo reconozco como un excelente historiador. Félix Luna, yo lo que le reconozco a Félix es el haber sido el gran divulgador, o sea,
sí.
El historiador que nos enseñó a todos cómo se escribe para la gente. O sea, lo contrario a esos historiadores que pretenden hacer de la historia una ciencia dura, ¿no?
Sí.
Con un lenguaje muy críptico, lleno de contraseñas, ¿no? Los que escriben para el colega, los que de alguna manera inventan una jerigonza.
Los ultraacadémicos, podríamos decir.
Claro, es un mal interpretado academicismo.
Ahora, don, en esa masificación que se le puede reconocer a Félix Luna, también bueno, apareció esa historia oficial, ¿no? La de la generación del 80 que terminó forjando el país, y que si el país pudo haber sido alguna vez, fue a instancias de ese grupo.
¿Perdón?
Digo que si el país pudo haber sido, digo, a los ojos de Félix Luna y de muchos historiadores,
sí.
Que terminaron destacando la generación del 80 como el grupo que terminó forjando lo más importante del país.
Claro, bueno, la generación del 80 es una continuación de la generación de 37, como se le llama, ¿no?
Los románticos.
Es una continuación de Mitre, de Sarmiento, ¿no es cierto?, de Vicente Fidel López, digamos, de aquellos que consolidaron la organización nacional que vino después de la entrega de Urquiza, Mitre, de la batalla, ¿no es cierto?, de cuando realmente se retira del campo de batalla de Pavón.
De Pavón.
Y le entrega a Mitre el país, le entrega a Mitre la organización nacional. Y ahí es donde, bueno, aparece la historia que se escribe para justificar y para fundamentar.
Bien.
Todo ese proceso, digamos, típicamente centralista, ¿no?
Absolutamente.
Que continúa hasta hoy.
Le pregunto, desde su punto de vista y en función a su trayectoria como historiador, ¿quiénes son los que aparecen como grandes hombres de la Revolución de Mayo según la historia oficial y que usted después con el tiempo y con las investigaciones terminó entendiendo que en realidad tuvieron un rol incluso distorsionado de lo que se pudo haber visto o leído?
Yo estoy un poco influido por mi último libro, que es el libro sobre Bernardo Monteagudo, que es un civil entre militares, un extraordinario escriba, un hombre de confianza de O'Higgins, después de San Martín, después de Bolívar, que impregnó, digamos, a las revoluciones americanas de un sentido de patria grande, es decir, él pugnó porque las naciones que salían de la dominación hispánica se juntaran y se fortalecieran las unas a las otras para enfrentar los nuevos lobos, ¿no?, que acechaban, que era Inglaterra, que era la Santa Alianza, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Lamentablemente ese proyecto, digamos, que fue muy llevado adelante por Bolívar y que fue el tema de conversación fundamental del encuentro de Guayaquil, capotó, digamos, fracasó, entre otras razones, porque Monteagudo es asesinado en Lima a sus 35 años, una figura realmente... Pero creo que Monteagudo es un hombre que todavía tiene que ser comprendido y rescatado, que cada vez que se hable del Mercosur, del UNASUR, de la CELAC, etcétera, hay que recordar.
Habrá que recordarlo.
Hay que recordarlo.
¿Qué otro nombre se le ocurre que además, por el contrario, digamos, ha tenido el beneplácito de aquellos historiadores clásicos o no revisionistas y que usted entiende que se los ha impregnado de actitudes y acciones que no fueron tales?
Si extendemos la Revolución de Mayo unos años más adelante, o sea, de alguna manera, es como que hubo una puja por ver qué contenido tenía la Revolución de Mayo. Si la Revolución de Mayo iba a ser nada más que un cambio de poderosos, o sea, que iban a pasar de poderosos españoles a poderosos criollos, o si iba a tener un verdadero sentido revolucionario de cambio profundo de la sociedad, ¿no? En ese sentido triunfa la primera postura, ¿no? Los unitarios. En la segunda postura es sostenida sobre todo por una gran figura que es Artigas, uh-huh, y los caudillos federales, y Dorrego, ¿no es cierto?, y otros, Rosas mismo. En ese sentido, yo creo que hay dentro del campo federal figuras muy importantes, y dentro del campo unitario, a mí me parece que celebramos demasiado a un personaje muy, muy discutible, muy polémico, que es Bernardino Rivadavia.
¿Por qué razón en concreto?
¿Perdón?
Sí, no, le preguntaba por qué razón en concreto.
Bueno, Rivadavia fue un hombre muy discutible, o sea, el empréstito Bering, la entrega de la banda oriental de Brasil.
Es el hombre que forja lo que después se conoció como la deuda externa argentina, ¿no? Con la empresa Baring Brothers.
Él fue pionero de varias de las cosas malas, ¿no? La confusión de lo privado y de lo público en negocios. Etcétera, ¿no?
Incluso yo recuerdo, si no me equivoco, usted lo sabrá mejor que yo, San Martín se quejaba, entre otras cosas, que la gente de Rivadavia le revisaba las cartas, que ni siquiera podía.
Rivadavia fue un gran enemigo de San Martín, y de alguna manera Guayaquil es una consecuencia del desamparo en que Rivadavia deja al ejército de los Andes. San Martín está débil en Lima, rodeado de fuerzas realistas, y lo único que le cabe es ir a encontrarse con Bolívar y tratar de conseguir su apoyo, o por lo menos ponerse a sus órdenes, etcétera.